Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Un Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia.
Hola internautas, bienvenidos a otra edición de Radiofonium. Son las 9:04 y seguramente ustedes estarán extrañados de no escuchar a Alberto. Y les cuento que lo que pasa es que estuvo en un trancón porque ya saben cómo se pone la ciudad y el tráfico cuando los días están fríos. Así que mientras tanto, acomódese y aproveche para disfrutar de esta nueva edición de Radiofonium. Soy Luisa Franco y los estaré acompañando en el control Master con John Álvarez hasta las 10 de la mañana. Disfrutemos de Mr. Bencos de The Hall Effect, que suena mientras tanto.
Estás escuchando Radiofonium. Escuchando Radiofonium.
Bueno, internautas, no sé ustedes, pero a mí me encanta levantarme con música así como esta que estamos escuchando, esta descarga de rock deliciosa, que además queda perfecto para nuestro tema de hoy, que es la importancia de enseñar historia. ¿Por qué esta canción es importante? Porque The Hall Effect le hace una especie de homenaje a Bencos Boyo, que es un nombre bien difícil, y fue uno de los caudillos que representó la revolución de los esclavos en Colombia, y es uno de los, es por así decirlo, el rey de el Palenque. Además, internautas, les cuento que hoy es el Día Internacional del Agua, así que creo que todo el clima se ha puesto de acuerdo con eso, porque la lluvia que se nos viene encima como que parece estar apoyando este Día Internacional. Ahora vamos con lo más importante de la revista Nova et Vetera.
Dime lo que sientes, a qué le temes, perdamos el aliento. Amame en los bordes y desde adentro, guárdame de a momentos. Dime if you want me and if you love me, quiero que sea cierto.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova et Vetera.
coyotes donde la prosperidad se encuentra a cada paso. El lujo y comodidades que disfrutan sus pobladores se lo deben a la ilusión y padecimientos de miles que aspiran a una mejor vida en Estados Unidos. Enrique Fuentes nos cuenta la versión de Sueño Americano de los coyotes.
El coyote es un perro, es de la familia de los perros, es el pariente de América, de...
Rosario Radio. Estás escuchando Radio Fonium.
Bueno, internautas, a falta de uno tenemos a muchos invitados hoy en nuestra cabina. Está Sebastián Ríos con nosotros. Sebastián, yo quiero contarle algo de esta canción, que es de Televit.
Luisa Franco, buenos días para usted y todos los internautas días, que nos escuchan a esta hora en Radiofonium, el espacio de la revista Nova Advetera, la revista académica más antigua de Latinoamérica, humildemente. Y qué bueno, le mandamos un abrazo de oso gigante a Alberto Campillo, a su editor, que sabemos que está dentro de la lluvia en el Día Mundial del Agua en algún trancón de la ciudad y que muy gentilmente me ha invitado estos minuticos mientras que él llega para que usted... Y nuestro siguiente invitado, hablemos sobre los artículos académicos que tiene este mes de marzo la revista Nova Advetera. Qué bueno invitar a las 9 de la mañana, 12 minutos, al gran Lucas Dauria, comunicador social, periodista y actualmente terminando sus estudios de ciencia, política y gobierno. ¿Me equivoco? Bienvenido, Lucas, ¿cómo está?
Todo bien, muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias por traerme el programa.
Bueno, quisimos traerlo porque usted es un hombre que lee y lee mucho. ¿Usted ha leído algunos artículos de la revista Nova? no Advetra sabía que existía.
Sí, por supuesto sé que la revista existe, pero tengo que ser absolutamente sincero con usted, no la leo.
Bueno, hay que decirle a los oyentes que la revista No Advetra, Luisa, tiene dos ejemplares impresos a lo largo del año, en junio y en diciembre. Uh-huh. Y cada mes tiene la revista la tiene a nivel digital.
Sí, además debo decir que son artículos bien interesantes porque tenemos una variedad de temas que es una cosa impresionante. O sea, hoy, mejor dicho, les traigo unos resúmenes desde las buenas intenciones hasta la polis de tátanos. Y espero que eso ya los deje como antojaditos de algo ahí. No sé usted qué opina, Lucas.
Parecen buenos temas.
Por ejemplo, el de Rodrigo Cobos Vázquez, del bisturí al pincel, también es un artículo que para recomendar. Para los amantes de los gatos, hay artículos que están sobre los tips y las buenas intenciones. También está sobre el arte en el Rosario. Nos tenemos tres sedes donde tenemos una exposición sobre los 500 años de la Reforma. Artículos sobre el cambio tecnológico y social, cómo fomentar una relación más sana, de Roberto Fortich, que es un docente rosarista. ¿Cuál le llama la atención por ahí, mi querido Lucas?
Ese que dice ¿por qué la historia? El título me parece excelente, o sea, en verdad, me dan muchas ganas de leerlo.
Pues sí, Lucas, definitivamente aquí hay de todo. Yo sí le recomiendo que se lea, por ejemplo, La polis de tátanos, la hazaña artística de Gunther von Hagen, El doctor de la muerte. No sé a qué le suena a usted.
Pues si habla ya de la polis, me imagino que tendrá alguna referencia a la polis griega o algo parecido, alguna referencia al mundo antiguo debe tener, ¿no es así?
Discúlpame, Lucas, estaba un poco distraída con la canción de fondo, es que me encanta Televid, qué pena contigo.
Claro, no te preocupes. Estaba diciendo que no conozco el texto, pero me imagino que alguna cercanía con el mundo antiguo y con la polis griega debe tener.
No, en realidad es bastante artístico, pero bueno, internautas, Lucas, los voy a dejar ahí como antojaditos porque vamos a empezar con el tema del día, que es la importancia de enseñar historia. Por eso estábamos escuchando la canción anterior, que es de Televid, se llama Somos Coyotes, y es una canción que nos recuerda que tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Hoy tenemos como invitado a Ángelo Flores de Andrade. Buenos días, Ángelo, ¿cómo está?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Ángelo, con este frío, ¿qué tal? ¿Cómo va este día así súper, súper frío?
Para mí no es tan frío, está bien.
Está bastante...
Un poco gris, pero está bien.
Yo creo que el clima está difícil, pues ya podemos ver que nuestro director ni siquiera ha podido llegar por los trancones terribles de la ciudad.
Así es, pero bueno, esos son temas del transporte de la ciudad más que del frío.
Creo que cuando hay frío siempre se dificulta todo un poco acá, pero debo decir que a mí me fascina el clima frío como está.
También estoy de acuerdo, Luisa, me parece bonito, me parece que Bogotá, me recuerda a mi infancia a Bogotá, ajá, antes de que hubiese ese calentamiento global, ese cambio climático global.
Yo debo decir que una de las cosas que más me gustó de Bogotá, por la que decidí venirme a Bogotá, era por el frío, que sí. No me gusta el calor, lo detesto, entonces fue como muy triste que últimamente empezara a hacer tanto calor y yo dijera, bueno, ya no sé cómo vestirme, si como me vestía sí. En Armenia o cómo se supone que voy a vestirme en Bogotá.
Es un frío manejable, es un frío aceptable.
No, es un frío bien chévere, no voy a decir que tenemos que salir pues con la bota pantanera horrible, no, para nada. Bueno, Ángelo, empecemos entonces con el tema. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante enseñar historia?
Bueno, más allá del cliché típico, la frase cliché típica de decir que hay que estudiar historia para no repetirla, yo digo que en parte eso es cierto, pero también todas las humanidades deben estar basadas en la historia. Uh-huh. ¿No? Si uno no estudia lo que ha pasado, difícilmente puede interpretar lo que está pasando. Entonces, creo que un politólogo, un internacionalista, un abogado, tienen que aprender historia.
Claro.
Sin historia no tienen bases y especulan sobre el presente. Entonces, es fundamental, es la piedra angular de cualquier humanidad, creo yo.
Estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, yo soy periodista y a nosotros los periodistas nos dicen como sí, la actualidad, siempre tenemos que estar muy pendientes del hecho del momento y a veces como que se nos olvida que hay detrás. Debo decir que aquí nosotros se nos ha dado como una educación muy, muy específica en volver, en decirnos, usted no puede hablar de la hora sin antes haber hablado de lo que pasó, ¿cierto? Entonces, y es un estudio muy bonito además porque no es como solo remítase a leer los libros que hay, sino a buscar como tal la prensa del momento, las cosas que nos hacen sentir en ese espacio, en esos tiempos.
De acuerdo, Luisa, el Rosario tiene una formación humanista que espero no perdamos. es nuestra ventaja con respecto a otras universidades o incluso en otros países. Así que sí, sin historia, sin conocer la misma historia del Rosario, la Cátedra Rosarista, pues no seríamos lo que somos, no podríamos interpretar el presente. Entonces, totalmente de acuerdo, creo que hay que rescatar esos valores humanistas del Rosario, no hay que perderlos, hay que conservarlos, conservar lo bueno, ¿no?
Claro, ¿no? Y además debo decir que estamos en el claustro, que es como patrimonio histórico, y es imposible no sentirnos, por lo menos en mi opinión, no sentirme atraída por la historia que guarda cada cosita. Por ejemplo, pasar por las escaleras que tienen su leyenda, pasar por los salones que tienen los nombres de grandes próceres, es bien interesante y creo que lo obliga a uno, por su propia curiosidad, a buscar un poquito más en el fondo que hay por ahí escondido, que nos podemos encontrar. Incluso hay un artículo este mes en la revista que nos habla del arte que hay aquí en el Rosario. Y nos habla, arte en el Rosario, lo que cuentan los cuadros.
Sí, extranjeros que visitan el Rosario les sorprende que tengamos una universidad tan bonita, tan histórica.
Y también tenida, porque de una u otra forma la mantenemos bien bonita.
Sí. Conservamos muy bien el Rosario, conservamos nuestra iglesia, conservamos nuestro claustro y ese es otro pro. Ese es otro punto positivo que tenemos en el Rosario con respecto a otras universidades. Hay universidades más antiguas que el Rosario en Colombia, pero también cuidadas, como dice Luisa, difícilmente.
No tantas, sí es cierto. Bueno, nos pregunta Alberto desde la distancia en su trancón. ¿Cuáles son las causas históricas de los conflictos modernos?
Es una pregunta muy larga y podría dar para una tesis doctoral.
Wow, bueno, aquí la recibimos en un programa radial.
Pero bien, yo creo que todos los hechos políticos modernos están relacionados con cambios históricos, por ejemplo. Solo por poner un ejemplo, el comportamiento de Trump no puede entenderse si no se entiende, por ejemplo, la democracia liberal, si no se entiende el nacionalismo como producto histórico. Así que no se pueden entender hechos políticos de forma aislada si uno no entiende el contexto en el que surgen. Y eso aplica no solamente para Trump, sino el caso que quiera usted elegir.
Claro. Ángelo, yo tengo, pues es más bien como algo que siempre he tenido, conflicto interno, porque a mí me gustaba mucho mi clase de sociales en el colegio, como tal, o sea, volvamos al colegio, y me encuentro, siempre me pregunté por qué en sociales me daban al mismo tiempo historia, geografía y democracia, muchas veces, y encontré que durante el gobierno de Belisario Betancur se eliminó la materia de historia y se puso todo en la clase de sociales. ¿Qué tan bueno, qué tan malo fue eso para todos los que sufrimos este nuevo pensum, por así decirlo?
Sí, Luisa, yo no creo que haya sido muy positivo. Es mezclar dos cosas que son relativamente diferentes. Por ejemplo, la historia es una humanidad. Se mezcló con una ciencia social o con las ciencias sociales en general. Yo creo que deberían darse aparte. Ninguna está por encima de la otra, pero creo que deberían darse aparte. Y es un fenómeno global, no solamente es colombiano, en todo el mundo está pasando eso. Las ciencias sociales están desplazando la historia y creo que eso es negativo. Yo creo que todas las personas que estudian ciencias sociales deberían por lo menos tener nociones básicas de humanismo, de humanidades y de humanismo también. Entonces, por supuesto que no estoy de acuerdo. Creo que deberían estar partidas.
Ok, entiendo. Bueno, Ángelo, vámonos mientras 9:21, mientras llega, le damos tiempito a Alberto, escuchemos un poquito de música y los dejamos con Radiofonium.
Perfecto.
Estás escuchando Radiofonium.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio. U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Hola, rosaristas. Ya se viene el primer encuentro del año de la estrategia Ando Innovando, una invitación de nuestra dirección académica, con el objetivo de conocer la experiencia de uno de los proyectos apoyados por el Fondo de Innovación Pedagógica, CODEREXMO, un camino a la construcción de pensamiento científico en el aula de clase. Se llevará a cabo el próximo jueves 30 de marzo, de 12 a 2 de la tarde, en el Laboratorio de Ciencias Naturales 2 de la sede Quinta de Mutis, cupos limitados. Prepárate para aprender haciendo, representar, construir, describir, explicar y modificar. inscripciones y mayor información en la extensión 3162 de la Dirección Académica o visitar la sección eventos en la página web rosarista. ¡Los esperamos!
Radiofonium, el programa de la revista Nova Et Vetera.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio. Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
La radio universitaria, vívela en urosarioradio.com.
Tu voluntad cuenta. Únete al Grupo de Voluntariado Corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como U Rosario Radio.
Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera.
Pies en el barro, las manos atrás, muy lejos.
Bueno, internauta, seguimos, son las 9:28 y esta canción se llama Ciegos Corazones, es de Televit y está hecha en honor a Jaime Garzón. Yo creo que muchos lo extrañamos, por lo menos yo lo extraño demasiado. Y quiero hacerle una pregunta, Ángelo. ¿Cómo la historia le serviría a los políticos colombianos para gobernar mejor?
Bueno, se me viene a la mente un libro de un autor británico que se llama Neil Ferguson. Uh-huh. Y nos habla de porque hay naciones que triunfan y porque hay naciones que no triunfan. Uh-huh. Pero no es el único, no es el único. Hay muchos historiadores que nos hablan al respecto y creo que podrían aprender de la experticia que han tenido otras civilizaciones para lograr pues enriquecer a sus naciones y mejorar a sus ciudadanos. Entonces uh-huh. creo que ese podría ser un autor que podrían leer los políticos colombianos. Pero los políticos colombianos en general están obsesionados con la ley, con sí. las leyes, más que otra cosa. Y está bien que estén obsesionados con la ley siempre y cuando aprendan de otras cosas, pero en general creo yo que no lo hacen.
Pues es que justamente ayer estábamos hablando, un chico de uno, como es como de los 30 jóvenes menores de 30 años más influyentes, algo así, nos decía que hay dos tipos de estados. Y uno es como el Estado basado en la dictadura de las mayorías, por así decirlo, y otro que es el Estado social de derecho. Uh-huh. Decía que la idea era construir el Estado social de derecho, pero creo que nuestros políticos obsesionados con la ley lo que están tratando de construir es un Estado dominado por la dictadura de las mayorías. Según pues como lo que hablamos, no sé, me parece a mí.
Bueno, yo creo que ese es un discurso que pega mucho en el rosario, un discurso un poco clasista. Pero en parte creo que tiene razón también, no uh-huh. hemos logrado consolidar un Estado de Derecho uh-huh. donde más que la ley son los principios, unos principios que se desprenden de la ley, no, no pasar por encima de los otros, uh-huh. no pasar por encima de la mayoría, no pasar por encima de las minorías, garantizar unos derechos básicos a los ciudadanos. Entonces creo que tiene razón esta persona en parte, siempre y cuando no caigamos en la falacia de la élite, ¿no? Nosotros claro. somos la élite y los demás son unos bárbaros incultos.
Pues la idea es precisamente no tener élites ni bárbaros.
De acuerdo,
ni,
de acuerdo.
Pues no sé si sea una de idea acuerdo. Demasiado utópica, uh-huh. pero yo sí aboliría toda esta clase de clases.
De privilegios, sí.
Y exacto. Bueno, hablando de eso, Alberto nos manda otra pregunta y quiere que nos hable un poquito de todo este conflicto árabe-israelí. Porque bien. Unos estados triunfan y otros no. Por ejemplo.
Están muy bien conectadas esas dos preguntas. Uh-huh. Yo creo que una de las causas del triunfo de Israel sobre Palestina es que los sionistas tenían una causa bien organizada y una causa común, a pesar de las diferencias que tenían. Querían crear un estado judío en la tierra histórica de Palestina, mientras que los palestinos estaban fragmentados, uh-huh. estaban divididos. Entonces creo que esa ha sido una de las causas, una de las razones por las cuales Israel ha triunfado sobre Palestina, pero también muchas otras cosas. Por ejemplo, Israel se creó como un estado de inmigrantes, gente que estaba sí. desposeída, gente que no tenía un peso, no tenía dónde caerse muerta, y creía que su única y última esperanza era crear un estado como el Estado judío. Uh-huh. Entonces creo que esas han sido dos de las causas fundamentales. Otra de las causas fundamentales del triunfo de Israel sobre Palestina, creo yo, que es ese espíritu aventurero que tenían los judíos al llegar a Palestina.
Sí.
Ese espíritu de la carestía, ¿no? Encontraron un desierto y querían hacer de ese desierto su hogar nacional. Creo que esos son tres elementos que les sirvió mucho, sí. a los judíos para constituir un estado exitoso.
Sí, les fue bastante bien, debo decir, porque pues sí. ya vemos cómo tienen a Palestina en ciertos pedacitos, pero bueno, nada que hacer. Ahora hablemos un poquito de la música. Si bien internautas, abrimos con Mr. Benkos de The Hall Effect, que era en honor al caudillo Benkos Boyo. También escuchamos Ciegos Corazones de Televit en honor a Jaime Garzón. Ahora Alberto, es que Alberto me encanta porque él está pendiente y puede hacer entrevistas desde lejos, eso es genial. Me pregunta sobre la historia y la música, ¿cómo la historia influye en la música precisamente?
Claro, yo diría que de nuevo no podríamos entender la música actual o la música tradicional colombiana o la música colombiana en general si no entendemos de dónde viene. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las raíces africanas de la música colombiana, las raíces europeas, las raíces americanas, pues son un buen indicio de nuestras raíces mestizas también, ¿no? Entonces,
sí.
la forma de bailar de la mayoría de los colombianos es africana, diría yo. Pero muchos de los ritmos son europeos y de las construcciones musicales son europeos
sí.
también. Entonces, no se puede entender la música colombiana, la música en general, sin ir hacia atrás, sin no entender lo que pasa atrás.
Como todo, ¿no?
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí está la importancia de estudiar historia, ahí lo tienes, en todo, está reflejado en absolutamente todo.
Bueno, Ángelo, muchísimas gracias, internautas, son las 9:33, vamos a una pausa institucional y ya volvemos con Radio Fonium.
Estás escuchando Radio Fonium.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
A lo largo de los semestres que he durado acá en la universidad, nos han dicho que no hay recursos para hacer salidas de campo, entonces...
Pues la universidad debería mejorar sobre todo sus sistemas como informáticos, como el CIAR.
No hay suficientes microondas en la sede centro.
¿Sientes que tus opiniones de transformación y mejoramiento de nuestra universidad no son tenidas en cuenta?
Tu llamada está siendo transferida al buzón de mensajes y será cobrada después del tono.
En marzo podrás decir todo lo que piensas para mejorar nuestra U. Muy pronto, conversando con José Manuel. El buzón de sugerencias con respuesta inmediata. Una invitación de la Oficina de Pacto, Rectoría y U Rosario Radio formando opinión.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
En la Universidad del Rosario nos gusta formar ciudadanos globales.
Ciudadanos que vayan y lideren y transformen el mundo, que conozcan de otras culturas, que se sientan cómodos en entornos diversos, que tengan una formación integral, que sean tolerantes, abiertos a la diversidad.
Vive, inspira, aprende.
Y haber tenido una experiencia afuera, haber podido compartir con otras culturas, con otras instituciones, con otros tamaños, otros idiomas, hace que seamos una institución como grupo de personas que somos abierta al mundo. La Universidad del Rosario ha dispuesto el 80% de descuento en la matrícula. Y esto es una inversión muy grande que está haciendo la universidad.
Vive, inspira, aprende. Una experiencia internacional con más de 100 convenios con universidades alrededor del mundo. Sé parte de esta aventura. Queremos que seas el protagonista de esta experiencia. Conéctate en Twitter con el hashtag Programa Tu Intercambio.
Es una oportunidad de oro. Queremos que todos los estudiantes de Rosario, ojalá, puedan tener una experiencia de intercambio.
Para iniciar tu proceso, acércate a la Cancillería o ingresa a la página web rosarista.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Bueno, internautas, son las 9:37, tenemos muchos invitados, ya llegó Elkin, seguimos con Ángelo y vamos a hablar un poquito de los artículos que nos tiene la revista Nova Vetera este mes. La polis de Thanatos, la hazaña artística de Gunther von Hagen, el doctor de la muerte, de Felipe Cardona. Este artículo personalmente me gustó muchísimo y creo que voy a rescatar algunas frases que de verdad me gustaron, que es: la divinidad moderna se esconde en la obscenidad. Creo que eso es lo que nos gusta a nosotros y por eso el arte tan visceral, tan... ¿cómo se dice eso? Como que golpee en la cara directamente, nos gusta como nos gusta y nos impresiona de tal manera. No sé qué opinan ustedes, Ángel, ¿usted qué opina? Frente a esta imagen que le muestro aquí.
Sí, sí. Lo primero que se me viene a la mente es lo grotesco y como la distorsión que muchas veces tiene el arte moderno, ¿no? Uh-huh. Si uno contrapone esto, por ejemplo, al arte del siglo XIV o del siglo XIII italiano, pues sí. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.
Claro, es que básicamente yo digo, bueno, aquí dice: la función del arte es pervertir los límites de la moral. El arte escapa al juicio ético y posee su propia estética. Elkin, ¿usted qué opina frente a esta frase?
Vaya, pues
es una representación curiosa, muy vívida, y además veo esos tres personajes jugando cartas. Uh-huh. No sé.
Creo que es demasiado visceral. Creo que golpean la cara de una. Alberto, tranquilo, recibimos a Alberto en cabina. Por fin logramos vencer a ese trancón, pero tranquilo, relájate, respira.
Internautas, buenos días, ¿cómo están? Ofrezco una disculpa a todos nuestros invitados.
Tranquilo.
Pero ustedes saben que vivir en Bogotá es toda una odisea.
Mucho más con lluvia, diría yo.
Impresionante. Estuve oyendo la entrevista, fue una entrevista interesantísima. Y en esta nueva sección, bueno, estamos recomendando los artículos que tenemos para la revista de este mes. Uh-huh. Tenemos un artículo de David Alejandro Rosenthal, que se llama Giacomo Meyerbeer, y es un artículo sobre un personaje judío que durante toda su carrera y su fama enalteció la ópera. Y enalteció la ópera desde una comunidad que normalmente, digamos, no había tenido una aceptación muy buena en Europa, lo cual es una gran hazaña. Este es un artículo biográfico muy bien escrito y bastante interesante, que vale la pena que ustedes lean, y lo recomiendo con bastante ahínco. ¿Qué más tenemos, Luisa?
Bueno, yo tengo De Buenas Intenciones, de Ismael Iriarte Ramírez. Me pareció bastante, o sea, me gustó, uno, por la imagen que tiene al principio, es un perro, un gato, bueno, me encantan las mascotas, y habla precisamente de que nosotros, como dueños de mascotas, las despojamos de su naturaleza y básicamente las humanizamos. En nuestro afán, pues, de querer consentirlas y de dar nuestro amor, los hacemos ser algo que ellos no son. Y les quitamos parte de su naturaleza, lo cual no está del todo bien. Igual pues ahí se los dejo porque, como dice el artículo, De Buenas Intenciones está el camino del infierno, algo así dicen.
Así es, lleno de buenas intenciones. Eso. Es el camino hacia el infierno. Es una frase bastante cierta. Uh-huh. Hay otro artículo que vale muchísimo la pena y es el artículo escrito por nuestro columnista, Mauricio Jaramillo Jacir, que se titula México, 100 años de una frontera invisible. Es un artículo que, digamos, analiza una de las problemáticas más de moda en este momento, que es el tema de la frontera entre México y los Estados Unidos, con toda la coyuntura de la elección de Donald Trump, el problema del muro, etc. Uh-huh. Y nos habla de que esta frontera ha existido en la historia mucho más atrás de lo que se está planteando hoy en día, que es un problema que ha existido básicamente desde que existen estos dos países. Entonces, si uno quiere aprender un poco más de lo que está pasando, informarse para opinar de forma informada, vale la pena leer este artículo de Mauricio Jaramillo.
Uh-huh, totalmente de acuerdo, Alberto.
Bueno, internautas, con esto terminamos esta parte de nuestras plumas del mes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con Elkin a nuestra sección Archivo, Historia y Tradición.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Atención, comunidad docente rosarista. La dirección académica invita a los profesores de tiempo completo de nuestra universidad a presentarse a la siguiente convocatoria.
Becas de apoyo para estudios doctorales.
Esta convocatoria busca apoyar a sus profesores en la realización de estudios doctorales a través de becas reembolsables, descargas laborales y licencias.
¡Ojo, profe! La convocatoria cierra el 23 de marzo.
Ciencia, cultura, educación.
Hola, soy su DJ Luisa Franco y quiero invitarlos a conectarse todos los miércoles con el conteo musical universitario más destacado. UR de 10 al 1, de 10 a 11 de la mañana. Amigo internauta, conéctese con las canciones más pedidas por los rosaristas. Ya lo saben, UR de 10 al 1. Miércoles 10 de la mañana con su DJ Luisa Franco. Los espero en el mejor parche. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Internautas, bienvenidos de nuevo a Radiofonium. Son las 8:43 de la mañana y vamos con la última sección de nuestro programa que le pertenece a Elkin Saboyá. Nos va a contar hoy nuevas historias fabulosas del archivo histórico. Elkin, ¿qué hay para hoy?
Gracias, Alberto, y buenos días a la creciente audiencia de este programa. Me puse a escribir sobre lo que está pasando en el archivo histórico. A propósito de la celebración del Día de la Mujer, las compañeras del archivo se han lucido con una exposición a propósito de escritos de mujeres y sobre mujeres. Entonces, les menciono que hay expuesto en estos días. Hay el primer artículo de una mujer en la revista El Rosario, aparecido en 1912 y con un título llamativo que oirán a continuación: Influencia social de la mujer y su importancia en la defensa nacional. Hay además uno que analiza el papel de la mujer. Se llama Mujer, ser subdesarrollado bajo la ética del desarrollo, de Wolf Donner, y aparecido pues mucho después, en 1984, en la misma revista del Rosario. Eso por el lado de la revista. ¿Qué hay, qué encontraron de libros? Tenemos, por ejemplo, los escritos de Santa Teresa, religiosa, prolífica escritora, acusada y perseguida por la Inquisición, Alberto. Un datico que creo que a usted le interesa.
Sí, así es. Es que Santa Teresa fue perseguida por la Inquisición porque sus textos tenían unos tintes sexuales que eran complicados en su época, y cuando ella hablaba de estas posesiones espirituales que ella tenía del Señor, las descripciones que ella hacía cuando Dios la tocaba eran muy similares a las descripciones de un orgasmo. Entonces, evidentemente, eso en la Edad Media era bastante complicado y por eso era perseguida por la Inquisición.
Pero lo bueno, Alberto, es que la canonizaron en 1622.
Así es, ahora es doctora de la Iglesia,
y
además.
Y en el siglo XX, doctora de la Iglesia.
Tenía estigmas divertidos, sí.
Yo creo que eso es típico del misticismo, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, los textos de Rumi, el mundo musulmán, son textos a veces muy sexuales.
Sí, así es una práctica común en el misticismo.
Es que yo creo que no tiene que ser todo así, que lloren sangre, ¿no? Pues que eso sea en la clase de estigmas. Creo que pueden haber estigmas mucho más amables.
Interesantes.
Interesantes.
Mucho más divertidos.
Así es. Bueno, el quinqueo más tenemos.
Bueno, de Mercedes Aragón, en 1908, una obra titulada Pedagogía. Ficción. Es curioso encontrar, bueno, es menos abundante la ficción en el archivo, pero también hay obras como la de Matilde Burdón, Las Tres Hermanas, escenas en familia, perteneciente a una serie llamada Lecturas Morales y Literarias. Un grabado muy interesante que hemos encontrado en estos días en la historia literaria de Francia, a propósito del año de Francia. Una abadesa enseñando a sus monjas en la sala capitular. ¿Qué les enseña esta abadesa? Según dice la leyenda del grabado, es esto: tenéis la enseñanza en la madre, la única que en este tiempo aprendió tres lenguas con pericia, es decir, las lenguas griega, latina y hebrea. Ustedes saben que es un seudónimo, por supuesto.
Por supuesto que sí.
Un seudónimo es un nombre falso o supuesto, y en otros tiempos las mujeres a la hora de escribir tenían que emplear un seudónimo. Uh-huh. Y precisamente tenemos obras de Fernán Caballero, que era el seudónimo de Cecilia Boll de Faber. Y tenemos sus narraciones que reflejan las costumbres andaluzas del siglo XIX.
Así es que en el siglo XIX había un gran movimiento literario de mujeres. Sin embargo, como no estaba bien visto que las mujeres escribieran, muchas de ellas lo hacían con seudónimos. Por ejemplo, un caso personal: mi bisabuela era poetisa y se carteaba con grandes poetas latinoamericanos, latinoamericanos como Ricardo Palma. Pero ella no podía publicar sus poemas con su nombre porque sería mal visto, entonces publicaba bajo un seudónimo que era Tegualda. Así pasaba con muchas mujeres en el siglo XIX.
Bien, a propósito de mujeres, y si hay una mujer icónica es Juana de Arco. Y recomendamos a quienes quieran conocer su vida profusamente ilustrada, un libro que está allí expuesto en el archivo. Juana de Arco, gran historia ilustrada también. Siguiendo por el tema didáctico, tenemos una cartilla, un texto de 1918 para enseñar inglés a estudiantes de primaria. Obra de Sarah Bogby y traducida al español por Carolina Holman Huidobro. Tenemos además una autora inglesa, Georgiana Fullerton, de quien Edgar Allan Poe dijo lo siguiente, está escrito por ahí en una de sus obras: un trabajo notable y uno en el que encuentro difícil admitir que es composición de una mujer. No que no haya muchas cosas buenas y gloriosas compuestas por mujeres, sino porque aquí la precisión del estilo, la minuciosidad y la luminosidad son puntos nunca vistos incluso en las más admirables de sus escritos. En los más admirables de sus escritos, corrijo. De ella tenemos Lady Georgina Fullerton, su vida y sus obras. Hay ficción, como ya le decía Alberto, The Affair at the Chateau, a propósito de El Año de Francia, una historia de suspenso que ocurre en un castillo francés. Hay, obras científicas, Higiene de la Mujer, pero no escrita por una mujer, sino por Francisco Otero, que trata puntos delicados para 1916, como son la menstruación, la familia, el matrimonio, el embarazo, la maternidad y un largo etcétera. Hay más cositas, Alberto, pero no sé si tengo...
Sí, todavía tiene
tiempo. Si tenemos más tiempito. Bien, eso por lo que respecta a la celebración del Día de la Mujer, pero ayer... estuvimos celebrando el Día de la Poesía. Entonces, por supuesto, nos dimos a la tarea de buscar qué tenemos de poesía en el archivo. Y hay algunas cositas. Una edición de La Araucana, de Alonso de Ercilla. Ese poema épico que trata sobre la conquista de Chile. Una que me pareció muy interesante... La lucha de la vida, de Candelario Obeso. ¿Quién sabemos que es el primero de los poetas negros de Colombia? Y que tiene una curiosidad, está dedicada a un doctor que usted seguro ha oído nombrar, Carlos Martínez Silva,
sí,
que fue rector del Rosario por el breve periodo 1886-87. Tenemos 21 tomos de las obras en prosa y verso de Lope de Vega, y una que me pareció interesante, bueno, siempre me ha parecido interesante, las obras de Fray Luis de León en 4 voluminosos tomos, de las cuales recomiendo El Cantar de los Cantares, si ustedes son aficionados al español antiguo. Es español del siglo XVI, y es recomendable para los curiosos. ¿Tenemos más tiempo?
Sí, tenemos.
Tenemos más tiempo. ¿Ustedes qué entienden por secular?
Que no es religioso, que no pertenece a la iglesia.
Ok, de muchos siglos también puede ser, ¿no?
De muchos siglos y el que no pertenece a la iglesia.
Yo no opino, no tengo ni idea.
Bien, Es una palabra que continuamente se pone de moda, bueno, está a veces de moda. ¿Qué quiere decir secular? Es una palabra latina, en latín saeculum y saecularis. ¿Cuál era el sentido latino? Raza, generación, tiempo de una vida, época, siglo. Esos son los sentidos latinos de saeculum, pero tenemos que desde Tertuliano, es decir, desde el siglo segundo, tercero, y en otros autores cristianos, saeculum ya es el mundo y el paganismo. Entonces hay esa oposición, la vida mundana opuesta a la vida terrenal. Y después, secular es el que no pertenece a una orden religiosa. Pero eso puede ser laico o puede ser simplemente que no vive en comunidad religiosa. Es decir,
como el clero secular en la colonia.
Exactamente. ¿Cuáles son las comunidades? Los jesuitas, los dominicos, los franciscanos. Ellos viven en comunidad, viven en sus monasterios. El clero secular vive en el mundo, en el siglo. Es decir, vive en su parroquia, como cualquier cura de la diócesis de Bogotá, por ejemplo.
Así es. Sí, eso está bien. Así como siempre, Elkin nos trae definiciones de palabras que nos cambian un poco el sentido de nuestro español, porque para los internautas que nos oyen en sus primeras veces, Elkin es un experto latinista y pues por como el español es una lengua romance que proviene del latín, pues digamos que ahí están sus raíces y es siempre bueno para aprender.
Y en el blog del Archivo Histórico pueden ver la entrada completa sobre la palabra siglo y secular, y con unos extractos de las constituciones del Rosario, de puño y letra de Fray Cristóbal de Torres, en donde aparece esta palabrita, que es lo que ha dado origen a este comentario, Alberto.
Así es, este blog de Archivo Histórico vale muchísimo la pena leerlo. Ustedes lo pueden encontrar entrando por la página de la universidad, en el botón donde dice Patrimonio Cultural e Histórico, y ahí sale blog del Archivo Histórico. Tiene unas notas sobre historia, sobre libros, sobre palabras, sobre clásicos, que vale muchísimo la pena leer y que aumentan un montón la cultura general que nosotros tenemos y el manejo de nuestro idioma. Con esto estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecer a Luisa, a Ángelo, a Elkin por haber hecho de este programa un éxito, a pesar de que fue un poco desastroso. También agradecer al Control Master John Álvarez, como siempre aquí preocupado por nosotros. Y pues nada, me despido de ustedes, internautas. Luisa.
Internautas, muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta hora. Alberto, Elkin, Ángelo, muchísimas gracias por aguantarme hoy, que estoy un poco tal vez asustada, pero nada. Todo bien, todo por acompañarlos a ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de la música, de los datos, de todo lo que pudimos aprender hoy.
No, a ustedes por la invitación. Yo sí creo que fue un éxito, a pesar de los tropiezos. Muchas gracias, Luisa, Alberto, Elkin.
Bien, gracias por el espacio y recuerden que el archivo está de puertas abiertas de 7 a 4.
Así es. Y los dejamos ahora con un poco de música medieval para terminar esta nueva edición de Radio Fonio.
Radio Fonio, el programa de la revista Nova Etcétera.
Etcétera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.